Recuerden lo que estamos viendo. El apóstol Juan se encargó de dejarnos ver, de dejar por escrito en su evangelio las señales milagrosas que Jesucristo hizo. Él las escogió, 7 de ellas, para dejarlas en su evangelio. Y todo esto con un propósito muy claro: para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Cuando tú y yo leemos los evangelios y vemos los milagros de Cristo y vemos ese obrar portentoso y maravilloso, no es para simplemente decir, ¡wow! Eso es buenísimo, ¡qué maravilla, qué glorioso! Hay un propósito todavía mayor, para que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Jesucristo como Él es, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Dios hombre, el Mesías Salvador de su pueblo. Miren conmigo Juan capítulo 11, versículo 38 hasta el 48. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Cumplió el propósito en algunos de los que estaban allí. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se unieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Bueno, no todos creyeron. Algunos sí, pero otros se preocuparon mucho. Lo que podía pasar políticamente, no vieron el milagro con el propósito para el cual había sido hecho. ¿Qué contigo y qué conmigo? ¿Qué es esto lo que está ocurriendo aquí? No está funcionando aquí. ¿Qué? Vamos a usar esto. ¿Dónde se perdieron? ¿Se oyó? Está bien, gracias. ¿Qué vemos aquí, hermanos y amigos, en lo que acabamos de leer? ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella ocasión? Bueno, es muy evidente en la narración que nos hace el apóstol Juan, que aquí hay, que lo que hubo aquel día fue un hecho sobrenatural, maravilloso, glorioso, incomprensible para nosotros. Jesús resucitando a su amigo Lázaro al cuarto día de él haber estado ya en el sepulcro. Una prueba muy clara de la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que creamos en Él. ¿Crees tú en Jesucristo tal como Él se ha dado a conocer en su palabra? La semana pasada nosotros iniciamos este estudio y observamos lo que aconteció antes de ese momento. Marta y María habían enviado un informe a Jesús, y lo vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 27, de que Lázaro estaba enfermo. Y en una manera extraña para nosotros los hombres, Jesús, quien amaba a esta familia de manera entrañable, se detuvo 2 días más en el lugar que se encontraba al enterarse de que estaba Lázaro, su amigo a quien amaba, estaba enfermo. De tal manera que los días pasaron y Lázaro murió. Y Jesús llegó a Betania, a la aldea, al cuarto día de él estar enterrado. Ahora, este detenerse a propósito de Jesús no fue indiferencia ni falta de amor, sino que claramente le expresó a sus discípulos que aquella enfermedad no terminaría con la muerte, sino que le daría toda gloria a Dios. Y eso es consolador. Queridos hermanos, cuando no entendemos el proceder sabio y soberano de Dios, que está cumpliendo sus propósitos, porque Él sí sabe lo que está haciendo, nosotros debemos confiar y esperar. Y no atribuir a nuestro Dios despropósito alguno. Nos confunde el obrar del Señor, ¿sí? A nosotros, ¿sí? Pero para Él no era nada confuso, porque Él sí sabía lo que estaba haciendo y tenía un propósito muy claro, que nuestro Dios fuese glorificado. Y Él sabía cómo iba a terminar la historia de aquel evento. Notamos cuando Él mencionó a sus discípulos que Lázaro ya había muerto en el versículo 14 y les dijo a ellos que Él se alegraba de no haber estado allí. Confuso para nosotros. Pero con una razón muy particular. Lo que habría de pasar sería visto por sus discípulos, y esto era eficaz para que la fe de ellos aumentara. El Señor sabe los eventos que trae a nuestras vidas para hacer que nuestra fe en Él se aumente. Cuando lo vemos con los ojos de la cara, nos turbamos y en ocasiones nos desalentamos, nos desanimamos y hasta nos deprimimos. Y el Señor está probando nuestra fe y haciendo que nuestros ojos sean puestos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Las circunstancias que nos rodean deben llevarnos más y más cerca de Cristo. Él sabe lo que está haciendo y cómo está tratando con nosotros y nuestra fe. A partir del versículo 20 vemos que a Jesús conversando con Marta y tratando con la fe de ella en medio de su tristeza, y declarándole algo glorioso en los versículos 25 y 26. Pueden ir conmigo allí. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta fue la respuesta de Jesús ante aquella mujer que entristecida, llena de pesar y de dolor por su hermano que había muerto, le había dicho al Señor: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero la muerte ya había entrado y se lo había arrebatado.
Y varios días después, para ella ya era suficiente para entender que su hermano ya no volvía. Lo irreversible de esa realidad. Y Cristo le habla aquí y le proclama quién Él es. ¿Crees esto?, le preguntó. Y ella dio una confesión de fe maravillosa, versículo 27. Aún en medio de toda su turbación, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muy bien. Lo creo, y creo, ya le había manifestado, que mi hermano va a resucitar el día final, el día de la resurrección. No había duda de que ella tenía fe y confianza en el Señor, y no había duda de su confesión de fe tan clara de quién era Cristo. Pero para un evento como ese, y aquel momento de su corazón destrozado, no había ninguna otra manera de ella poder contemplar lo que pasaría con su hermano unos momentos más tarde. Imposible para ella contemplarlo y verlo. Creía en el Señor, creía en la realidad de la resurrección, pero no podía ver o imaginar que su hermano lo vería ella vivo otra vez un momento después. A partir del versículo 28 nosotros vemos cómo Marta viene donde María y le dice que el Señor está ahí. Tratemos con esto. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es exactamente la misma expresión que Marta había dicho cuando se encontró con el Señor. Miren el versículo 21. Y Marta dijo al Señor, a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas hermanas, tanto Marta como María, tenían una confianza real en Jesucristo. Él era su Señor, lo reconocían. Eran sus amigas. Y el que había muerto era un amigo también. Ellos tres eran amigos muy especiales de Cristo. Ellos le habían mandado a informar al Señor antes de la muerte que su amigo, a quien amaba, estaba muy enfermo y podía morir. De modo que el aspecto de su afán era: si llega antes, él tiene todo poder para evitar que muera. Y si llega después, imposible para ellas. Por un lado vemos una fe fuerte, por otro lado vemos la debilidad de la fe ante una circunstancia donde nosotros somos plenamente impotentes. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuántas cosas pasan en nuestras vidas que nos pasa exactamente por la mente lo mismo? Señor, si tú hubieses estado aquí, hubieses evitado que pasara esto. Amados hermanos, nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude en medio de nuestra incredulidad. Porque ningún evento que acontece en todo el universo
se escapa de la mano de Dios. Más bien, Él lo decreta. No, no estaba mirando hacia otro lado cuando eso te aconteció. Él está usando cada evento en su propósito redentor, escribiendo su historia. Y qué bueno es poder confiar en nuestro Dios, el soberano, que está sentado en su trono y está gobernando y usando cada situación, cada circunstancia y cada evento, no de una manera fortuita ni casual, sino en el cumplimiento de sus propósitos para su gloria y el beneficio de su pueblo.
En medio de la circunstancia que tú te encuentres, aún en medio de una tristeza profunda, el Señor Jesucristo no ha dejado de estar a tu lado y de amarte, a la vez que está siendo muy sabio, asemejándote más y más como hijo de Dios a la imagen de Jesucristo. ¿Es necesario, Señor, que yo pase por esta circunstancia? Si Él nos la ha puesto, sí, necesario. ¿Con qué propósito? Que te parezca más y más a Cristo, si eres un hijo de Dios. ¿Con qué propósito? Si todavía no eres hijo de Dios, para que creas y reconozcas que hay un Dios en el cielo y que solamente Él merece toda la gloria. El Señor estaba tratando muy apropiadamente, muy eficazmente con los corazones de estas hermanas a quienes Él amaba entrañablemente y que sabía muy claramente por qué Él había formado sus corazones como el Creador y le había dado las fibras sensibles y sus emociones para que en un momento tan terrible como este, Él sabía muy claramente el pesar, el dolor, la angustia, la tristeza, el llanto que les consumía. Miren lo que dice el versículo 33, para no dudar de la compasión de Cristo. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Gloria a Dios, porque Él sabe ponerse en el lugar en que estemos y compadecerse de nosotros. Nuestro Dios no es un Dios cruel, es un Dios compasivo. Él fue que nos dio las emociones. Entonces, ¿no las tendrás Él? ¿No las tendrá Él? Él fue que nos hizo su imagen y semejanza. Y aquí el Señor Jesucristo está mostrando claramente la realidad de su humanidad completa. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dios se angustia con la angustia de su pueblo. Él sabe ponerse en tu lugar y en mi lugar. Nadie mejor que Él sabía cómo la muerte era una intrusa malvada en medio de esta creación que Él hizo llena de vida. La expresión de que se estremeció
En espíritu y se conmovió, es fuerte. Dicen los comentaristas. En el original expresa un dolor intenso. Y presenta una mezcla de emociones, de una fuerte tristeza y angustia por un lado, y por el otro lado, la realidad de una ira y enojo. Una mezcla que solamente en Dios puede darse. En el Dios hombre manifestado, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, capítulo 3, confirmo, si vamos a Marcos, un hombre que tenía una mano seca vino a una sinagoga. Capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolo alrededor, miren esta liga, esta mezcla, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Ahí está lo que quería resaltar. En Cristo esto se da perfectamente. En nosotros, imposible ligar esas emociones así. Eso fue lo que pasó en Juan 11. El Señor se entristeció al ver a aquellos a quienes amaba entrañablemente sufriendo. Pero a la vez el Señor estaba enojado con todo lo que significa la fealdad de la muerte. ¿Cómo esta bien entró a este mundo por causa del pecado? Y vino como una maldición. Por eso es tan fuerte experimentar momentos así. Por más que nosotros queramos, a través del tiempo, tratar de acostumbrarnos a la idea de que es normal, es natural y que así terminan nuestras vidas, no nos acostumbramos. Aparentamos que nos acostumbramos. Pero es esa sensación de derrota, de impotencia. La realidad de un cuerpo sin vida que amábamos que se nos fue. Y tú y yo allí sin poder hacer nada, excepto que expresar un lamento de lo más profundo del alma. Allí está. Lo terrible de la muerte. El apóstol Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 5, en su versículo 1, lo proclamó diciendo, así como entró el pecado al mundo por un hombre, así entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Qué terrible situación. Aquella ocasión en que Jesús se puso al lado de esa familia a quienes amaba y cómo lloró por su amigo Lázaro que había muerto.
A veces uno es ligero.
Y si él sabía que lo iba a resucitar en un momento, ¿por qué lloró?
Porque nuestro Señor tiene emociones muy fuertes.
Y eso es tan bueno saberlo. Para que cuando tú y yo estamos experimentando un momento así, sepamos que Él está a nuestro lado y sabe llorar junto con nuestro llorar. Qué bueno es tener al Todopoderoso y a la vez el Todo Compasivo a nuestro lado,
amándonos y consolándonos.
Se necesita un consuelo sobrenatural para aliviar la experiencia
de la muerte de un ser querido. Lo hace Dios para su gloria, sí lo hace. Pero, amados hermanos, no seamos ajenos a esta verdad. Y tengamos cuidado de juzgar a aquellos que toman mucho más tiempo o se toma el tiempo para volver a recuperarse en lo que se puede de experiencias como estas.
Allí estaba el Señor. Y algunos de los que estaban allí dijeron, versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Claro, era una expresión visible de amor lo que había, lo que el Señor estaba mostrando allí. Su compasión, una muestra de su amor para con los suyos. Pero otros, versículo 37, dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La ironía. Algunos observaron la realidad de lo que estaba aconteciendo, viendo al Señor Jesús llorando, y dijeron: ¡wow! ¡Cómo le amaba! Pero otros: ven acá, el ciego, él le abrió los ojos al ciego,
el que se describe en Juan capítulo 9.
Y él no podía hacer que este no muriera.
¿Verdad que tenemos a ambos grupos con frecuencia, juzgándonos? Pero ¿no es verdad que tú y yo también hemos juzgado de ambas maneras en muchas ocasiones? El evento, lo que ocurrió aquel día, el momento de la resurrección, versículo 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Una página impresa no puede manifestar las emociones que tú y yo sí debemos pensarla cuando le estamos leyendo. Esto es asombroso, maravilloso, glorioso. Es como, no puede ser. Esto ocurrió, fue verdad,
a sí mismo. ¿Puedes creerlo? Los testigos que estaban allí creyeron, muchos de ellos. Y los discípulos que estaban allí, Juan era uno de ellos, y como testigo ocular nos ha dejado la historia escrita. Es su narración. Para que ustedes y yo ahora leer, muchísimos años después de cuando él lo escribió, ahora como lectores, nosotros seamos sensibles y nos pongamos en aquel momento. Y poder venir y reconocer este milagro, viendo a aquel que lo hizo. Oh Señor, ayuda nuestra incredulidad. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos pasado por este pasaje? Hasta lo hablamos. El punto está, ¿lo creemos? Así como está allí. Piénsalo. Una vez más, el apóstol describe cómo el Señor estaba conmovido. Y así vino al sepulcro. Y dice claramente, mira, era de este modo, era una cueva y tenía una gran piedra puesta encima. Y aquí la orden, ¡quiten la piedra! Piénsalo. Yo me imagino, ¿y quién es este que está mandando a quitar la piedra? Precisamente, es Dios hombre, el que tiene todo el poder, sí, de revertir la maldición. Él es lo que había dicho que era, la resurrección y la vida. Y lo estaba ahora mostrando con su acción. Lo había proclamado cuando lo habló a Marta. Eso es lo que yo soy. Ok, esas son las palabras. Ahora es esa palabra operativa accionando. ¿Puedes creerlo? Marta está en la realidad como tú y yo. Imposible. No hace unas horas, ni siquiera un día, ni siquiera dos, ni siquiera tres. Hace 4 días, Señor. Está descompuesto. Que no quiten la piedra. Va a salir el hedor. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Él desee o que quiera que no se ha hecho? Basta con que Él desee algo para que se haga. Ese es Dios, el Dios de las Escrituras, en quien tú y yo debemos creer. Los hombres que estaban allí, podemos imaginarlo, a la orden de Jesús, ¿qué hicieron? Quitaron la piedra. Quitaron la piedra. Y Jesús aprovecha en aquel mismo instante para hacer una oración al Padre, audible para testimonio a los que estaban allí. Yo quiero que ellos conozcan que fuiste tú que me enviaste. Yo soy ese verbo que en el principio estaba contigo, que soy igual que tú. Y que soy ese verbo encarnado. Yo soy ese Mesías que Moisés y los profetas habían hablado claramente. Yo estoy haciendo aquello que habían dicho los profetas, que cuando yo vendría, lo haría. Y clamó a gran voz.
Y le dijo al muerto de 4 días.
¡Ven fuera! La muerte no puede retener el poder de la voz de Cristo. El que ordenó en el principio, con toda autoridad, que fueran hechos los cielos y la tierra, es el mismo que está ordenando aquí que Él tiene victoria sobre la muerte. No podía pasar ninguna otra cosa como resultado que no fuese. Y el que había muerto salió.
Su carne fue completamente restaurada, regenerada. Salió con las manos atadas, con los pies con vendas, con el rostro envuelto en un sudario. ¡Qué espectáculo! ¿Podemos imaginar a los que estaban allí como testigos? Yo imagino que alguna gente tiene que haberse caído para atrás. O sea, pues. Podemos ver el lamento, pensar en Marta, en María, en los familiares. El lamento fue cambiado en gozo ante una acción con la palabra operativa de aquel que es el Creador, nuestro bendito Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Nada es imposible para Él. Míralo ahí. Traté de imaginar a Lázaro cuando la gente le estaba... Lázaro, y tú te moriste y ahora está vivo. ¡Qué milagro! Un suceso extraordinario. Un comentarista escribió: en ese momento oscuro y sombrío que la muerte había ocasionado, las palabras de Jesús a Marta de que Él era la resurrección y la vida vinieron a brillar como las estrellas. Pero no hubieran pasado en aquel momento de ser palabras piadosas a menos que se respaldaran con una acción, y eso fue lo que sucedió. En una experiencia más allá de lo imaginable para aquellos dolientes en aquel instante, Jesús mandó a quitar la piedra, oró audiblemente, gritó una orden muy osada a la fría oscuridad del sepulcro: ¡Lázaro, ven fuera! Y el hombre que llevaba cuatro días sepultado sale lleno de vida. ¿Podemos creerlo? Así tal cual lo narró el apóstol Juan. Sí,
nos lo dejó por escrito. El Espíritu de Dios inspiró al apóstol Juan a escribir esto con el propósito de que creamos. El capítulo está lleno de ese aspecto, de creer. ¿Recuerdan cuando le dijo a los discípulos, Lázaro ha muerto? Y qué bueno que no estaba allí, ¿para qué? Para que creáis. La fe de ellos tenía, iba a ser alimentada, nutrida para que fuese aumentada. Marta, ¿crees? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Oré al Padre de una manera audible para que ellos crean que tú me enviaste. Es un asunto de poner nuestra única confianza salvadora solo en Jesús. El único que tiene poder para dar vida, porque Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que esté muerto, que crea en Él, vivirá. Amigos nuestros, quieren más evidencia para creer. ¿Puedes ver la dureza de tu corazón? Que un milagro como este, en vez de moverte a postrarte y decir, Señor, ten misericordia de mí, abre mis ojos para poder verlo y así creer en ti, comenzar a cuestionar todos los detalles, la cantidad de personas que han querido arrancar esto y decir que esto no es verdad, no son pocas a través de la historia. Y te pregunto, cometer la necedad e insensatez de tratar de borrar la evidencia que no puede ser borrada, ¿cambiará el hecho ocurrido? Imposible. ¿Por qué esto es tan importante creerlo? Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. La epístola a los Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2. Versículo 1 dice el apóstol, y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en sus delitos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es nuestra condición por naturaleza, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Allí está. Lo que pasó en aquel instante con Lázaro, el milagro, Jesús resucitando a Lázaro, un poco tiempo después pasaría con el mismo Jesús que habiendo sido muerto y sepultado, al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y al hacerlo, precisamente cumpliría plenamente todo lo que había prometido, de que Él es el dador de vida, Él es la resurrección y la vida. El mismo poder usado para sacar a Lázaro de la tumba, el mismo poder con el cual Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder que Dios usa para transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, un muerto en delitos y pecados, y darle una resurrección para vida. Eso es lo que el Señor hace con una verdadera conversión. Por eso se habla de un nuevo nacimiento, una nueva creación, creados en Cristo Jesús. Hemos venido a ser nuevos para Él, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es una resurrección espiritual. Y por eso podemos proclamar el Evangelio. Sí, a aquellos de nosotros que Dios, por su gracia, por medio de la fe, nos ha resucitado ya espiritualmente, librándonos de la esclavitud del pecado y dándonos vida en Cristo, ahora somos portadores, proclamadores, anunciamos estas virtudes del Señor. Mira la misericordia de Dios, mira su amor salvador. En medio de tu condición de muerto, he aquí Cristo, que tiene poder para decir por su palabra y por su espíritu que salgas de esa condición. Por eso es que el Evangelio es una noticia tan maravillosa para el más grande de los pecadores, que nos dice que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Imposible para nosotros, imposible para toda religión, posible solamente y eficaz en Cristo. Y esto es lo que proclama el Evangelio. Jesucristo había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué crees tú, mi amigo, que puede estar impidiendo que Jesús haga el milagro de resucitarte espiritualmente? Por supuesto, es tu pecado, es tu dureza de corazón, es tu incredulidad, es tu ceguera espiritual. Pero te tengo las buenas noticias, ninguna de esas cosas son impedimento para que el Señor te salve y transforme tu vida y lo haga ahora mismo. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día maravilloso para salvación. ¡Oh, ruega al Señor! ¡Ten misericordia de mí! ¡Soy pecador! ¡Dame vida! ¡Estoy muerto en mis delitos y pecados! Atrévete a hacerlo. Yo no tengo que usar de manipulación humana. para tratar de mover tus emociones. Ahora, yo sí quiero persuadirte por la palabra de Dios, para que el Espíritu de Dios tome esa palabra y la aplique poderosamente en tu corazón y tú vengas a la vida. Amados hermanos, podemos seguir sembrando con esperanza en nuestros hijos, en nuestros cónyuges incrédulos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo. Podemos seguir sembrando el Evangelio con esperanza, porque ese Evangelio es poder de Dios para salvación.
Llegará el día en que Juan 5 se cumplirá. Ven conmigo allí. Evangelio de Juan, capítulo 5. Cuán insuficiente y cuán incapaz uno sabe que uno es, procurando transmitir estas cosas. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, versículo 25, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, o sea, vivieron sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios, saldrán a resurrección de condenación. Cuando ese día llegue, en que a la voz de Cristo los muertos resuciten, ¿de qué lado tú estarás? Medita en ello. Ruega al Señor que tenga misericordia de ti. Amados hermanos, no dejemos de pedir una y otra vez que el Señor aumente nuestra fe. Y aunque creemos, Él nos ayude en nuestra incredulidad. Padre nuestro, solamente tú puedes ser glorificado con el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Aplica la palabra y que ella obre lo que tú quieres, para lo cual tú la has enviado entre nosotros. En el nombre de Jesucristo decimos, amén.